de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
El Pleno del Parlamento Andaluz convalida mañana, en virtud de la mayoría absoluta del Partido Popular Andaluz, el decreto que modifica la ley de tributos cedidos de la comunidad autónoma para paliar los efectos de la inflación. Las claves: la bonificación del impuesto sobre el patrimonio y deflactar un 4,3% los tres primeros tramos de la escala autonómica del IRPF, es decir, quienes cobran menos de 35.200 euros anuales. Si los salarios se pueden subir de media un 4,3%, Andalucía aumenta en la misma proporción las cantidades de los tramos impositivos para que sea mayor remuneración, no se traduzca en una mayor carga impositiva. En la situación actual de inflación, el equilibrio resulta delicado. Sucede, por ejemplo, con una hipotética subida salarial que provoque un cambio en el tramo de IRPF de la persona beneficiada. Al final, el contribuyente paga más en impuestos que el dinero que ha visto aumentado en su nómina. Vamos a hacer lectura de todo lo que está dando de sí esas rebajas fiscales, también promovidas por otras comunidades autónomas, no solamente por Andalucía. Para ello vamos a saludar a Luis Ángel Hierro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, bueno, por ser prácticos y para comprender mejor en qué repercutiría en nuestra nómina, ¿cómo se vería reflejada esa deflactación de los primeros tres tramos de la escala autonómica del IRPF?
Bueno, en principio la deflactación debería llevar asociada una reducción de las retenciones, ¿vale? Si no lleva asociada la reducción de las retenciones, la minoración de impuestos que se vaya a producir se aplicará cuando te devuelvan el dinero al presentar la liquidación.
Ajá.
Pero si se ajustan las retenciones, que debería ser lo lógico, pues se recibiría una cantidad adicional. ¿Qué pasa? Que hay que pensar que la deflactación del 4% tampoco es una cantidad que vayan a llegar a las nóminas desorbitadas, ¿no? Uh-huh. De hecho, por eso la Unión Europea dice que no es tan efectiva la medida, que es mucho mejor ayudar a la familia que aplicar medidas de este tipo, porque finalmente es una cuestión marginal que no afecta sustancialmente al pago de impuestos.
Ajá, una cuestión marginal, está diciendo entonces, no es tan efectiva como se suele decir, porque claro, está amparada esta medida en esa necesidad de paliar los efectos de la inflación. Entonces, ¿cuál sería la solución para poder mitigar el impacto en las familias del alza de precios?
El impacto del alza de precios se mitiga corrigiendo los precios. Es decir, que aquí en economía hay muchas veces que se plantean propuestas para no tocar el problema. Y el problema en realidad se llama inflación. Y la inflación en realidad está provocada básicamente por carburantes, por electricidad, es decir, por la parte, digamos, que genera más impacto en la producción, ¿vale? Entonces, en lugar de actuar sobre aquello que genera el problema, pues ponemos paliativos, ¿vale? Por ejemplo, imagínense, hay un corte con un sangrado. Un corte con un sangrado, pues si el corte es grande, pues lo que se hace es poner puntos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí en lugar de poner puntos, lo que estamos es poniendo una tirita. Mm. Eso no va a curar bien ni va a ser efectivo, pues exactamente es eso, ¿no? Entonces, los que proponen medidas de este tipo de rebaja de impuestos, bueno, pues ya hasta la propia Unión Europea, que está gobernada por liberales, recordemos que está gobernada por liberales, dice que eso no es efectivo. Ya aprendimos que no era efectivo en el año 2008. Pero bueno, hay algunos que siguen empeñándose en la misma receta. Bueno.
Luis Ángel Hierro, yo le quisiera preguntar por ese argumento que además escuchamos de la mano del presidente de la Junta, Juanma Moreno, eso de que bajando los impuestos se recauda más. ¿Eso es así?
Eso es una tontería. Vale, literalmente en términos científicos es una estupidez.
¿vale? Claro, precisamente porque queremos fijarnos en términos objetivos y científicos.
Claro, es que aquí en términos políticos uno puede decir lo que quiera, porque las palabras son libres y cada uno puede creer lo que quiera. Hay gente que cree que Hitler era bueno, pues vale, muy bien, pero sí, eso no deja de ser un error científico histórico garrafal, pues. Eso es lo que pasa. Esa teoría, para que esa teoría se cumpla, los tipos impositivos tendrían que estar por encima del 60, el 65 o el 70%, y eso no existe en ningún país. Ajá. Por tanto, esa teoría es incumplible. Por tanto, es falso que reduciendo los impuestos se genere producción como para compensar la recogida, la pérdida de ingresos con nuevos ingresos. Es falso. Está demostrado científicamente por activa y por pasiva. Pero bueno, lo mantienen porque en realidad es una estrategia política, no tiene nada que ver con economía.
Sí, pero esa estrategia política está haciendo que se produzca ese dumping fiscal, por ejemplo, competencias entre comunidades autónomas, se produce concentraciones de riqueza, pero a su vez las desigualdades se agravan más.
Bueno, lo de que se producen concentraciones de riqueza hay que demostrarlo. Todavía no he visto yo artículos científicos que demuestren eso. Eso primero. Lo que sí se produce es lo que piden, lo que quieren aquellos que no quieren que intervenga el sector público. Mire usted, esto es muy fácil. Aquí, quien tiene más dinero en los impuestos directos paga más. Y utiliza menos el sector público, porque utiliza menos la sanidad pública, utiliza menos la educación pública. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pagar menos. Si pagan menos, eso es lo que se ahorran. ¿Qué pasa? Que eso repercute en la prestación de servicios públicos. Pero bueno, aquí cada uno lo vota quien lo vota. Uh-huh. No es tampoco es extraño. Yo le digo a mis estudiantes, le digo siempre lo mismo. Vamos a ver, se lo dije también al gobernador del Banco de España en su momento. Lo que no podemos llegar aquí es como si estuviéramos en la edad media vendiendo pildorillas que lo curan todo. Entonces, la bajada de impuestos es una pildorilla de esas que lo curan todo, ¿no? Que para algunos, pues, mire usted, le duele la cabeza, se toma un paracetamol. Tiene la vista nublada, se toma un paracetamol. Se ha roto la pierna, se toma un paracetamol. Mire usted, pues no es así, eso no es cierto. Y bajar los impuestos lo único que significa es bajar el sector público y, por tanto, bajar los servicios públicos. Por eso, bajar los impuestos no es una medida nunca de izquierda. Uh-huh. Por mucho que algunos en algún momento incluso lo hayan dicho.
¿Y en qué repercutirá ese impuesto que está trabajando en él el gobierno central para las grandes fortunas, que entrará en vigor en 2023, previsiblemente?
Bueno, pues eso en principio es... El gobierno tiene dos alternativas. O armoniza el impuesto sobre patrimonio, que es perfectamente legal, lo mismo que están armonizados los impuestos locales y lo mismo que están armonizados cualquier impuesto subcentral que sea de competencia estatal, lo puede armonizar y decir, este es el mínimo y este es el máximo. Y usted entre ese mínimo y ese máximo se mueve. Así está, por ejemplo, el impuesto de la tarifa de la comunidad autónoma, el impuesto sobre la renta. Vale. Eso puede hacerlo. Si eso lo hace, tiene carácter permanente. ¿Cuál es la opción que ha cogido el gobierno? Yo votaría por esa primera, ¿no? Es la que científicamente es la correcta. ¿Qué opta el gobierno? Bueno, pues el gobierno dice, yo hago una solución transitoria. Durante estos dos años, aunque haya comunidades que digan que no van a pagar, sí van a pagar. ¿Vale? ¿Y cómo pagan? Pues mire usted, poniéndole un impuesto extraordinario a la riqueza, que va a durar durante dos años y que por ser extraordinario no creo que tenga ningún problema de naturaleza constitucional. Y por tanto, ¿qué es lo que está viendo? Pues dice, mire usted, Andalucía dice que no quiere recaudar 100 millones, 120 millones, 90, los que sea. Bueno, pues si no quiere recaudarlo, lo voy a recaudar yo, Estado. ¿Cómo? Aplicando una deducción de un impuesto en otro, ¿vale? El que pague grandes fortunas...
¿Será no deducible paga... con el de patrimonio?
Exacto, eso se llama un sistema de tax credit. Un sistema de tax credit que es muy habitual y que, bueno, pues también se hacía en su momento en las deducciones en el impuesto sobre la renta cuando se deducía el IBI, cosas de ese tipo. Vale.
Ajá. Bueno, pues ahí están esas conclusiones que nos ha aportado Luis Ángel Hierro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Hemos hablado de esa rebaja fiscal, de dumping fiscal también, de ese nuevo impuesto a las grandes fortunas, será deducible con el de patrimonio. Veremos a ver en qué queda todo esto. Lo cierto es que hemos también charlado acerca de ese argumento de bajando impuestos se recauda más. Ahí está también ese mensaje que nos ha aportado Luis Ángel Hierro, que eso no es así. Así que, bueno, pues ahí están esas lecturas que podemos hacer de la mano de la ciencia, de los números que nos aporta la economía. Muchas gracias por habernos acompañado, Luis Ángel Hierro. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a vosotros y hagan eso. Procuren que hable más la ciencia en este tipo de temas, porque así se dicen menos cosas que no son ciertas. Y es preferible para los ciudadanos estar informados científicamente que políticamente.
Un saludo.
Venga, gracias.